A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto nos da saludarlos de nuevo en esta extraordinaria oportunidad que Dios nos da de seguir aquí adelante en nuestros programas. Los saludamos con el afecto de siempre, Luz Valvaneda, que está al pendiente de nuestras líneas telefónicas convencionales, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. También Gerardo Huerta Medina. Gerardo Huerta está al pendiente de la operación técnica, los controles de audio. Está muy, muy, muy entusiasmado, Gera, de vernos de nuevo por aquí. Nos da mucho gusto. Y frente a los micrófonos les damos la bienvenida los conductores del programa, la licenciada Rosy Blanco. ¿Y quién les habla? Abel Campirano. Sean ustedes bienvenidos y deseamos que pasen una bonita tarde iniciándola precisamente con este programa. Rosy Bella, 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 muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Estamos muy, muy contentos justamente ya empezando el programa como cada sábado en punto de las 3 de la tarde. ¿Y qué tal este clima que está calientísimo? Bueno, por lo menos yo así lo percibo, que está el sol a plomo.
Pues fíjate que no tengo yo punto de comparación. Todo el tiempo en esta semana estuve encerrado. Hoy salí, sí se me hizo muy bochornoso, no me ando sintiendo bien de salud, pero no sé si todos estos días, porque estando en casa el clima es diferente, ya en la calle sí, y particularmente hoy sí se me hizo caluroso, y frente a otros días pues digo, no tengo el punto de referencia, pero sí se siente muy muy caliente, pero bueno, no hay, en el caso de su servidor, pues extremar los cuidados. A mí ya están viejos los pastores, Rosy Bella, entonces yo necesito cuidar.
Nada de eso, licenciado, pero es que sí, entre la semana yo creo que este es el día que más,
calor ha hecho.
Sí, yo así lo he sentido.
Ya. Bueno, pues ya tendremos las impresiones también de nuestro querido auditorio. Tenemos un teléfono vía WhatsApp para que ustedes se comuniquen con nosotros. Es el 3318-34-7940. Ahorita que termine de restablecerse nuestro teléfono, podrán ver la fotografía de estado. Espero que les guste. En un ratito más, no se me desesperen. Ahorita les ponemos la fotografía de estado. Ya ven los teléfonos, los prende uno y empiezan con esos circulitos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Espero que no se nos tarde mucho y ahorita vean la fotografía de estado. Mientras esto sucede, les voy a presentar el tranvía de los recuerdos. Hoy voy a platicar con ustedes un poquito acerca de los portales aquí en Guadalajara. Ya una vez habíamos tocado este tema, pero ahora me voy a dar otro enfoque, un enfoque más bien histórico. Ojalá que disfruten de este paseo en nuestro tranvía de los recuerdos. Regreso para dar lectura de mensajes y llamadas. Espero que para entonces ya esté funcionando nuestro celular y puedan ver la foto de estado. Y también tenemos la sección de Jimenita, que se llama Me lo dijo mi abuelita, que por cierto me trae un buen remedio para este servidor. Así que pues vamos sin más preámbulo a escuchar el tranvía de los recuerdos. Adelante, Gera. Los portales de Guadalajara fueron mandados construir por una ordenanza del rey Felipe II en 1573, que decía que toda la plaza a la redonda, la plaza del centro de la ciudad y sus cuatro calles principales deberían de tener portales porque son de mucha utilidad para las personas. La plaza de armas y sus alrededores fueron los sitios de mayor afluencia para el mercadeo. Los habitantes y los viajeros tenían una cita al amanecer en el centro de la ciudad para hacer sus compras con toda calma. que el entonces Zócalo de la Plaza de Armas era una estancia muy agradable para chicos y grandes. Sus naranjitos en flor ofrecían buena sombra y sus cuatro jardines estaban enmarcados por unos arriates altos de mampostería que les servían de asiento. La actividad comercial se ejercía en los mercados, en las calles del cuadro principal, incluso en los conventos y en los portales. Gran variedad de productos alimenticios, como hortalizas, fruta, pescado de la laguna, de las dos lagunas, tanto de la laguna de Chapala como de la laguna de Cajititlán, y alguno que otro que venía de Michoacán, del Pátzcuaro. Dulces de leche, de diferentes frutas, todo esto atraía al exigente paladar de la población. Al principio, cada hacendado tenía su tienda y solo exhibían productos agropecuarios. Más tarde, para cubrir las necesidades de la clientela, introdujeron otro tipo de artículos, desde los más sofisticados hasta los más populares. Allí podían encontrarse velas, rebozos, petróleo, botas, hasta muebles. Había billares, cafés y hoteles. Al sur de la Plaza de Armas estaba el Portal General Bravo, llamado también Portal Quemado. El mote se debe a que tres veces ha sido víctima del fuego y data de 1604. Fue muy famoso porque ahí se vendían zapatos, botas y botines. Los clientes compraban los zapatos y los usados eran lanzados a la calle literalmente. En la segunda mitad del siglo XIX se establecieron los primeros restaurantes, bares y pastelerías. Recordamos la fama italiana, que era propiedad de José Rolieri, que tenía una dulcería, tenía pastelería y también servicio de cantina. El Paraíso Terrestre, la pastelería La Francesa, que eran lugares muy elegantes para el buen comer y beber. Tomen en cuenta que el refinamiento de los nombres era propio de aquella ciudad afrancesada, fundamentalmente del siglo XIX. El nombre del Portal de los Agustinos se debe a que los frailes que lo usufructuaban pertenecían a esa orden. Fue construido a finales del siglo XVI, se llamó después Portal Allende, allí por la calle Colón. Las tiendas que lo distinguieron fueron la sombrerería de don Audifré Gariel, el almacén de ropa al piano de cola de Ross y compañía, la Fuente de Oro, otro nombre importante, el Portal Abasolo, que estaba por la calle Pedro Moreno. Allí estuvo la Marina Mercante, la Zapatería La Cenicienta, una sedería y la tienda más grande que había en la ciudad, que era el almacén de ropa de la Ciudad de México. También estaban, por supuesto, otros portales, el Portal Guerrero sobre la calle San Francisco, después llamada Avenida 16 de Septiembre y hoy Paseo Alcalde. Ahí estaba la Mercería de don Agustín Bartoli, al puerto de Veracruz, el Palacio de Cristal, y acá por la Avenida Juárez, que se llamaba anteriormente la Calle del Carmen, estaba el Portal Mina. Este Portal Mina tenía como negocios emblema la moda elegante. También me parece que estaba ahí el Nuevo Mundo y las Fábricas Universales. No, esta última de las Fábricas Universales estaba en el Portal Hidalgo, por la calle San Francisco, actual avenida 16 de Septiembre. Bueno, pues los portales en general se dedicaron a la venta de diversos artículos de comercio. Ahí estaba al puerto de Liverpool, el Fénix, que era una sedería, la fotografía Lupercio, la imprenta La Continental, la fotografía de Gómez Gallardo. Sobre el portal Matamoros estaba también la tienda de La Esperanza. Finalmente, en el portal Aldama, llamado también Portal de las Flores, por la antigua calle de Santa Teresa, hoy Morelos, estaban los comercios de la aristocracia y una tienda que se llamaba A las Flores. Los portales eran distinguidos los que estaban frente a la Plaza de Armas, porque ahí estaban las famosas alacenas, unos exhibidores de madera para los pequeños mercaderes. Ahí se vendían los dulces regionales como jamoncillos, los caramelos, obleas rellenas, cocadas, cajeta de membrillo y orejones, y desaparecieron cuando se determinó hacer los famosos pasajes comerciales en Guadalajara, cuando empezó aquella transformación completa en la década de los 40. Esta es una pequeña crónica de los portales con información de diversos autores. La compilación la realizamos aquí para traérselas en el tranvía de los recuerdos. Y hasta otra vez. Muchas gracias por la atención a este tranvía. También quiero perdón, aprovechar para agradecer a todos ustedes, queridos radioescuchas, que durante esta semana estuvieron hablando a la estación para desearme pronto restablecimiento. Ya estoy mejorando, no estoy al 100, pero el impulso me trae aquí de servirles, de atenderles, de seguir haciendo un programa que tenemos 35 años con él. Vamos a ajustar 36 años y nos da mucho gusto siempre tener el contacto y el apoyo aquí con ustedes. Agradezco a los mensajes que están llegando aquí en este programa. Les repito, tenemos un problemita con el teléfono para poder subir la foto de estado. Bueno, si no se puede, bien dice un refrán, cuando Dios no lo quiere, santos no lo pueden. Cuando Dios no quiere, santos no lo pueden. Pero bueno, si no tenemos foto de estado hoy, mañana en la noche les pongo doble. Margarita Rosas nos manda una fotografía de Chapala y nos dice, nos tocará ver así a Chapala algún día. Muchas gracias, Margarita. Ojalá, porque qué bonito es Chapala. Alejandro Ávila, saludos, licenciado Abel y Rosibella. Se llegó mi hora favorita de la semana. Saludos, por favor, a mis hijas. Cómo no, con mucho gusto, Alejandro. De parte de usted, saludamos a Nayeli, Skanda y Alejandra. Nayeli me lo escribe aquí con una X, me imagino que se debe pronunciar Nayeli, pero bueno, espero haberlo dicho bien, es Nayeli o Nayeli Skanda y Alejandra. Ángel Brambila Campos, estoy escuchando el programa, pero a través del podcast, y le mandamos un saludo para cuando pues lo esté escuchando, ¿verdad? Luis Alberto Piceno, a mi querido ahijado y paisano Ángel Brambila Campos, un saludo afectuoso. Luis Alberto Piceno, buenas tardes, mi estimado licenciado Abel. Como todos los sábados, escuchando su muy amena hora de nostalgia sabatina. Saludos de su amigo, saludos que son, por supuesto, correspondidos. Lupita, siempre los escucho, licenciado Abel, que se mejore, y la licenciada Rosy también. Lucirenia Ontiveros, presentes, Maciel y Abueluz. Y nos manda por aquí una fotografía muy bonita en donde viene la festividad de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los abuelos. Muchas gracias, Abueluz, mi querida Luz Irene Ontiveros. Marta Delia Palos Mendívil, aquí estoy con ustedes como siempre. ¿Me equivoqué? Ah, no, yo soy el equivocado. Marta Delia Palos Mendívil, aquí estoy con ustedes como siempre. Nos manda también una imagen de Santa Ana y San Joaquín. Hoy es el día de los abuelos, yo no sabía. ¿Tú sabías, Rosibella?
La verdad es que confundo la festividad. No sé si es el día de hoy, porque de repente, bueno, no sé, la verdad no sé.
No
seguramente
sé.
Pero vamos felicitando a todos los abuelos, las abuelitas, los abuelitos, pues que pasen un bonito día, bien apapachados.
Claro, y no me lo tomen a mal, pero ya ven, hoy día, todos los días son días de algo. Y luego a veces sí. Se repiten. A mí me ha pasado, cosa que agradezco, por supuesto, que a lo largo del año me felicitan en 3 o 4 ocasiones por el Día del Abogado. Ya no sé ni cuándo sea, ¿no?
Es que es una local y luego nacional y luego internacional.
Sí, eso me pasa con mi cumpleaños. Por eso el año pasado cumplí 107 años.
Sí, también triple.
Es que sí, acá.
3 veces al año. Sí.
Bueno, Marta Delia Palos Mendívil, feliz Día de los Abuelos y las Abuelas. Hoy es día 26 de julio, Día de Santa Ana y San Joaquín. Tenemos más mensajes, Rosibella.
También le agradecemos a Oscar Gómez, que nos está escuchando desde León, Guanajuato. Jesús García nos dice, licenciado Campirano, que esté bien, y me congratulo en oírlo. Se le extrañó el jueves, cuídese, gracias.
Sí, de plano no podía ni hablar ni caminar, pero mira, me hice como Lázaro, pero yo estoy caminando.
Muy bien.
Lleves el chiste del sí, que ando sí. Y anduvo, ¿no?
Muy bien. A la señora Contreras, buenas tardes. Es un gusto escucharlo ya mejor. Aún así, cuídese mucho más con este clima tan bochornoso y deje los helados para más adelante. Sus helados de cuetito, las paletitas.
Sí, pero conste que la señora Contreras que deje dice que deje los helados, no las heladas.
Ah, bueno. No, yo perdón, pensé que...
No se refiere a otra cosa, las heladas, las sodas.
Ah, mire, yo
A
pensé que
casa,
decía
digamos.
la señora Contreras, deje los helados para más adelante. Entonces, como que los ponía adelante, usted los alcanzaba, los agarraba.
Sí. También, también. Muchas gracias, señora Contreras. Raúl Rosales Hermosillo, un cordial saludo para todos ustedes, en especial para Rosibella y para usted, licenciado Campirano. Yo aquí regresando de la hermosa Oaxaca y ahora en mi pueblo, El Arenal. Yo siempre los escucho en Tulsa, Oklahoma, pero hoy aquí estoy en nuestro amado México. Un fuerte abrazo y reciban muchas bendiciones. Y nos manda una fotografía, pues me imagino que de tierras oaxaqueñas. Ahí está muy en pose don Raúl, ahí muy de galán de la Metro Goldwyn Mayer.
Así
Sí,
es.
yo te aseguro que si ponemos esta fotografía de estado, muchas radioescuchas van a querer saber el teléfono de don Raúl Rosales, ¿eh? Muy, muy galán aquí el hombre.
Sí, está muy bonita la imagen sobre todo,
Sí.
toda, obviamente, pero qué bonito el paisaje.
Sí, se ve al fondo una cascada en esas montañas verdes hermosas y en la parte superior esas nubes tan propias que vienen cargadas de agua con el contraste con el azul del cielo. Y ahí está en una cima nuestro buen amigo don Raúl viendo, como se decía por los poetas, lontananza.
Sí.
Bueno, vamos ahora a escuchar a Jimenita Cajero con la sección Me lo dijo mi abuelita y nos vamos a nuestro primer corte.
Hola, queridos amigos de la bella época. Les saluda su amiga Jimena Cajero. Y hoy les traigo un remedio casero que en casa nunca puede faltar, especialmente cuando llega esa tos seca tan molesta que no nos deja dormir, hablar ni respirar a gusto. Mi abue decía que para la tos rebelde, la miel y el tomillo son tus mejores aliados. Así que aquí les va este remedio natural, fácil y efectivo para aliviar la tos seca y calmar la garganta. Para los ingredientes, vamos a necesitar una taza de agua, una cucharada de tomillo seco o un puñito si es fresco, un limón y dos cucharadas de miel de abeja pura. Para la preparación, pon a hervir la taza de agua y cuando suelte el hervor, agrega el tomillo. Deja reposar tapado por 10 minutos para que suelte bien sus propiedades. Después, cuela y agrega el jugo de limón y la miel. Mezcla bien y guárdalo en un frasquito limpio. Toma una cucharadita cada 3 o 4 horas aproximadamente durante el día y especialmente antes de dormir para evitar esos ataques de tos nocturnos. Un consejo de mi abue era que no olvidáramos abrigarnos bien el pecho y mantenernos bien hidratados. Una buena infusión calientita también nos ayuda. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Continuamos aquí con nuestro programa de La Bella Época. Yo los quiero invitar para que escuchen el programa de Gaby Llanomea a las 5 de la tarde. Hoy nos va a hablar de la oración. Es una comunicación con Dios. A través de ella podemos transformar nuestra vida porque no se trata de cumplir solamente requisitos espirituales, sino de descubrir cómo nos ve Él y lo que siente por nosotros. Particularmente los quiero invitar a escuchar este, bueno, todos los programas de Gaby, pero especialmente este que habla de la oración, porque les quiero compartir personalmente y espero que esto no incomode a Gaby, pero ahora que tuve una semana verdaderamente complicada en materia de salud, recibí una llamada tan estimulante de parte de Gaby Llanomé, con una oración que de verdad me conmovió. Me conmovió hasta las lágrimas. Qué bonita oración y ese contacto que tiene uno con Dios es maravilloso. Yo le agradezco públicamente a Gaby Llanomé y quisiera que ustedes experimentaran más o menos lo mismo. Las personas que están agobiadas, las que están enfermas, las que están convalecientes, las que tienen alguna preocupación, sintonicen el programa, les aseguro que van a tener mucha paz. Es a las 5 de la tarde, el programa es Cuéntamelo. Y van a perdonar que haga yo esta promoción del programa, pero lo hago por experiencia propia, por agradecimiento, y porque creo que les va a ser de mucho provecho. Bueno, tengo más mensajes. El doctor Jaime Morales nos comenta, es bueno escucharlo al frente de su programa, que se recupere pronto. Imagino que en su reseña oficial incluirá al ya oficial el portal de las donitas y nos manda un emoji de risa. Sí, pues muchos tapatíos ya lo conocemos así, ¿verdad? Como el portal de las donitas, un portal tradicional aquí en Guadalajara que está enfrente del Palacio de Gobierno, pero bueno, ya ve, el imaginario popular le cambia muchos nombres a las cosas, don Jaime. Mi querido doctor. Lore Martínez, licenciado Abel, Rosibella, los escucho aquí desde mi casa. Voy a ir hoy a recibir a la bendita imagen de la Virgen de Zapopan, que va a visitar nuestra parroquia. Pediré mucho por ustedes. Le mando un saludo a Martita Bañuelos, que anda de paseo hoy, y nos manda una imagen también de la Virgen de Zapopan. Muchas gracias. Héctor Fajardo Ávila se comunica también aquí a la estación. ¿Por qué no salió el día de hoy su comentario del informador en el periódico? Bueno, me van a publicar cada domingo, don Héctor, así que mañana domingo, sin duda alguna, va a leer por ahí mi programa, ya no, mi artículo, ojalá que le guste, y ahí con un cafecito mañana en la mañana desayunando, todos los domingos. Bueno, también nos comente que cómo se llama la orquesta que toca la canción de la entrada de su programa. El tema del tercer hombre y es la orquesta de Guy Lombardo. Guy Lombardo. Se escribe Guy, G-U-Y y Lombardo, tal como suena. Sara, ¿cuál Sara? Señora Rosa, feliz Día de los Abuelos. En muchos países se celebra este día. En conmemoración a la festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo. Los abuelos son una de las figuras más importantes del grupo familiar y crean un vínculo muy especial con los nietos, porque son consentidores, tiernos y con una gran sabiduría. Y nos dice que se ha estandarizado a través de la cultura digital este día como la fecha oficial del Día de los Abuelos. Bueno, pues muchísimas gracias, señora, y felicidades a todos los abuelos. Alfredo Eduardo, licenciado Abel, por favor, cuídeseme mucho. Le mando un saludo, los escucho cada que tengo oportunidad. Hace mucho que no me reportaba, pero este tranvía se me hizo muy especial. Hay ocasiones en las que uno de mis hobbies es ir a la hemeroteca del informador a ver, perdón, los diarios de 1940 a 1950 y ver los clasificados tan curiosos que estaban en aquellos entonces. Y que inclusive había dos teléfonos o dos compañías de teléfono, una que se llamaba Emerson y otra que era de teléfonos nacionales. Los Emerson no podían llamar a los teléfonos nacionales y los teléfonos nacionales no podían llamar a los Emerson. Muchos saludos, nos dice el ingeniero Guzmán. Una pequeñita y respetuosa corrección, ingeniero. Probablemente sea que su editor puso otra palabra. Los teléfonos eran Ericsson, no Emerson, sino Ericsson. Y efectivamente tenían ese problema de la desincronización. Los teléfonos de aquel tiempo eran Mexicana y el otro teléfono era Ericsson, justamente. Se fusionaron y se creó Teléfonos de México. Beatriz Miramontes Díaz, buenas tardes, licenciado Abel, estoy escuchando mi programa favorito. También agradecemos a José Jiménez Segoviano sus fotografías que nos envía diario a nuestra página de Facebook, programa La Bella Época. Gracias por sus bendiciones y son correspondidas. Gracias también a Verónica Rubio, que dice que siguen orando por nuestra salud. Muchísimas gracias, y también por la de Rosibella. Arturo Arteaga, La Bella Época es el mejor programa de radio. Licenciado Abel, Rosibella, los saludo, como siempre, aquí en mi estéreo antiguo, desde el Tapatío en Tlaquepaque. Soy el zorro del Tapatío, Arturo Arteaga. Último mensaje de este bloque, Abraham Arellano de Sacramento. Me da gusto saber que ya se encuentra mejor de salud. Hoy tengo la dicha de escucharlos en vivo en nuestra hermosa ciudad. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora, y para reponer tiempo, mi querido Jera, a escuchar a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección de costumbres y tradiciones, y nos vamos a ligar con la canción Sin Ti, con los Panchos y nos vamos a un corte, por favor.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré del Holi, el festival de los colores, la tradición más vistosa de la India. Este antiguo festival tiene una raíz hindú, pero cada vez más personas de todo el mundo participan de sus hogueras, cantos, bailes, oraciones, banquetes y nubes de polvos de colores. Una neblina de arcoíris recorre India, donde resuenan estridentes carcajadas mientras amigos y desconocidos se rocían los unos a los otros con los puños llenos de polvos de colores. Es la temporada de la antigua tradición hindú de Holi, una celebración anual de la primavera. El 25 de marzo del 2024, nubes, carmesí, esmeralda, añil y azafrán se ciernen sobre el país para celebrar una de sus fiestas más vibrantes, alegres y coloridas. Jugar al Holi, como dicen los indios, se ha extendido mucho más allá de las fronteras de India. El Holgorio comienza al atardecer, también conocido como el Festival de los Colores. El Holi comienza la noche de la luna llena del mes Palguna, del calendario hindú, que cae alrededor de febrero o marzo. La celebración comienza con el encendido de las hogueras. La gente se reúne en torno a las llamas para cantar, bailar y rezar durante un ritual nocturno llamado Holika Daha, que recrea la desaparición de Holika, un demonio hindú mítico. Se arrojan al fuego todo tipo de cosas, como leña, hojas y comida, en una purga simbólica del mal y el triunfo del bien. La antigua fiesta hindú evita las divisiones religiosas, sociales, políticas y de casta que apuntalan a menudo la sectaria sociedad india. Hindú o no, cualquiera puede ser salpicado con polvo de colores brillantes o incluso con huevos y cerveza. Algunos participan en el culto llamado Puja, ofreciendo plegarias a los dioses. Para otros, el Holi es una celebración de la comunidad. El festival involucra a todo el mundo, incluidos a los incautos que pasan por las calles. Cuando no están lanzando gulal, amigos, familiares y vecinos participan en un buffet de platos y bebidas tradicionales. La festividad está documentada desde hace siglos en textos hindúes. La tradición es observada por jóvenes y mayores, sobre todo en el norte de India y Nepal, donde se origina la mitología del festival. El Holi también marca el inicio de las cosechas con la llegada de la primavera en India, donde más de la mitad de la población vive en zonas rurales. Las celebraciones del Holi son tan diversas como el subcontinente indio. Son especialmente intensas en el norte de India, considerando el lugar de nacimiento del dios hindú Krishna, donde los festejos pueden durar más de una semana. El gobierno indio también ha utilizado el festival para proyectar poder blando y rediseñar su imagen como parte de su campaña turística. India increíble. Y así es como seguimos conociendo tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Olvidar estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por mí. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar.
Bueno, por fin el teléfono se desencaprichó y ya quiso ponernos la foto de estado. Miren, la foto de estado es una fotografía blanco y negro. Hay dos personas que están ciegas y nos dicen que si se las podemos describir. Por eso, más de alguno de ustedes podría desesperarse, decir, ¿para qué nos dice lo que estamos viendo? Pero hay personas que no tienen ese privilegio. Es una fotografía en blanco y negro, fechada en el año de 1945, aquí en Guadalajara. No sabemos a quién le pertenece. Nos la enviaron, nos la compartieron por el recuerdo. No me queda muy claro en qué parte esté tomada, pero es en la zona del Parque del Agua Azul. Porque yo tengo una fotografía, pues quizá hasta ese mismo caballito, Rosibella, ahí la puedes ver tú.
Sí, ahí ve el caballito.
Y era muy usual que las personas, los abuelos, aquí como en este caso creo que será el abuelo, por la niña creo que, o el papá, quién sabe. Total, llevaban los papás a los hijos o los abuelos a los nietos al Parque Agua Azul y había unos stands de fotografía en donde lo subían a uno en un caballito como de madera, de cartón, pero de cartón muy firme, y ya abajo o arriba decían recuerdo de Guadalajara. Y ya se ponía uno muy serio, jalándole de rienda al caballito, con un zarape y demás. Y esta fotografía nos muestra en el fondo, una zona arbolada, los caminos en donde uno podía circular, disfrutar de un paseo por el Parque del Agua Azul. Y la fotografía particularmente del caballito me trajo a mí en lo particular el recuerdo de cuando mi papá y mi abuelo me llevaban con frecuencia al Parque Agua Azul. Y me encantaba, siempre me han gustado los caballos, desde muy pequeño aprendí a montar a caballo y más que ese no caminaba y era de madera, ¿no? Pero bueno, ¿qué más quería yo en ese momento, ¿no? Esa es la fotografía de estado que tenemos esta tarde, mi querida Rosibella.
Pues aunque no fuera real el caballo, no tuviera vida, pero qué tal que nos quedaba ahí para el recuerdo, como esta fotografía, 1945.
45. No, yo en esa época, me creía el llanero solitario, Roy Rogers. Me gustaban mucho las películas de cowboys y además montaba caballo, me siguen gustando los caballos, más que ya ahorita, si me quiero subir un caballo, yo creo que el caballo le da miedo, Rosibella.
Yo sí, no creo, no.
Pero no porque no sepa montar, sino por el peso, va a decir. A este hombre me lo voy a llevar en dos viajes. Bueno, Marta Delia Palos Mendívil, oiga, yo también le mandé saludos el miércoles, pero no los pasaron al aire. Una disculpa, Marta Delia. Mire, yo estaba punto menos que inconsciente y no supe, pero le agradezco en todo lo que vale su mensaje. Y también, justo es decirlo, por mis compañeros, tanto por Gris como por Víctor, a veces son tantos los mensajes que llegan que se van acumulando y no alcanzan a leerlos todos. Les pido también comprensión por ellos. Y yo en lo particular le quedo muy agradecido a usted y a otras personas que me enteré que llamaron durante la semana para preguntar por mi salud y para desearme pronta recuperación. Y ahí voy. No estoy al 100, pero no puede más aquí el gusanito que lo que diga el médico de que quédese otros días. Bueno, o se quiere quedar para siempre. Sí, pero aquí en Metrópoli. Bueno, y además de buen humor hay que llegar, si me
Sí,
dice,
sí, sí.
no vamos a llegar. ¡Ay, mis hijos!
No, es que también es cuestión de actitud, de echarle ganas cuando
Sí.
está uno en una situación así complicada, alguna dificultad, alguna enfermedad, también influye mucho nuestro estado de ánimo. Si lo afrontamos con una mejor cara, yo creo que salimos más rápido.
Mi papá, que era un hombre que le gustaba mucho la historia y también un poquito irreverente, me decía, ¿qué crees que decía Cuauhtémoc cuando lo estaban quemándolo? No, no, Cuauhtémoc, no, se me equivoqué.
Okay, un poquillo resbalón.
Moctezuma cuando le estaban quemando los pies
Es que a
a su
Cuauhtémoc que
cortés.
quemaban con el sol, estaba
También, también.
caliente.
Bueno, el caso es que decía mi papá que, ¿qué crees que le decía Hernán Cortés? No, pues no sé, papá. Se enojaba, lloraba, gritaba, échale más carbón. Fíjate.
Así con
Y
ese
sí,
plomo.
digo, dentro de lo pues satírico que resulta el comentario, tiene mucho que ver el mensaje, ¿no? Que no rajar, se me decía, usted no se me raje ni con 1000 hachas. Y sí, hay que estar al pie del cañón hasta que Dios lo determine. Alfredo Prieto nos manda una fotografía donde nos dice, aquí está el Ford Tudor Sedán de 1948 V8, 1949 V8, que rivalizaba con el aquel entonces, perdón, que rivalizaba en aquel entonces con el Chevrolet. Licenciado Campirano, ¿puede darme otro tip para encontrar el libro El jurado resuelve de Sodi? Me está costando trabajo adquirirlo. Mire, don Alfredo, vamos a hacer una cosa. Mándeme otro mensaje y en el otro mensaje me manda su domicilio, para no decirlo, lee por escrito, ¿sí? Y yo se lo hago llegar. Tengo por ahí una copia del contrato. Del contrato de cuenta.
Bien, ahorita lo firmamos.
Bendito Dios. Bueno, usted mande otro mensajito. Ahorita le escribo. Ahorita le escribo. A ver, Rocío, ayúdame con más mensajes porque estoy hecho. Se me hizo bolas aquí el inglés. Voy aquí con don Alfredo y sigue la señora Imelda.
Imelda Medina, claro que sí, ella nos escribe y nos dice: buenas tardes, licenciado Abel, Rosy, les mando saludos y también bueno, a todos en Radio Metrópoli, linda tarde y linda foto de estado. Mercedes Zamora también se comunica con nosotros y le gustó mucho la foto de estado de esta tarde. José Márquez se comunica y nos dice en su mensaje. Ah, bueno, le manda aquí. Dice, cuando veo al Atlas jugar, bueno, es un video que seguramente les da alegría, yo creo.
Y espero que le vaya al Atlas, porque si no me va a terminar de enfermar.
No, seguramente sí, licenciado, porque lo quieren.
No, porque luego no es por nada, pero yo como decía mi Dutinovich, yo respeto, pero luego a veces se pasan amigos que le van a otros equipos. Y no me van a renegar ahorita, no, me van a matar de un coraje, hombre. A la licenciada Rosy Blanco con la televisión de la bella época. Y de ahí, mi querido Jera, nos vamos a escuchar a Connie Francis, que falleció la semana pasada. Bueno, esta semana, mejor dicho. Vamos a escuchar Invierno Triste. Entonces, con Rosy Blanco primero y después con Connie Francis y nos vamos a un corte.
Roland Keeby creó una exitosa serie de televisión, Ladrón sin Destino, protagonizada por Robert Wagner en el papel de Alexander Monday, un ladrón a la alta escuela que estaba purgando una pena de prisión y que recibe una oferta de libertad por parte del gobierno de Estados Unidos para que participe en tareas de espionaje y contraespionaje y trabajos secretos para el gobierno. Duró 66 episodios, contando con la participación de Marla Citron en el papel de Noah Bain, Susan St. James en el papel de Charlie Brown, Fred Astaire, quien interpreta en 5 episodios el papel de padre de Alexander Monday, Ricardo Montalbán, Stephanie Powers y Betty Davis protagonizando a Basil Grindel, actores de primerísima línea muy experimentados en el cine. A lo largo de sus 3 temporadas, mantuvo el interés de los televidentes, mismo que aumentó con la estrategia de producción de Glenn A. Larson, quien produjo también otras series muy exitosas, como Magnum, Knight Rider, Las aventuras del Sheriff Lobo, Buck Rogers, El hombre de los 6 millones de dólares y otras más. El argumento era simple, puesto que siendo ladrón tenía que robar para el gobierno. Pero resulta que lo que robaba era algo de vital importancia para la seguridad nacional, por lo que las tramas eran muy elaboradas y obviamente salía siempre exitoso de ellas. Como siempre, las condiciones, a veces imposibles de cumplir de los actores, acaban con las series y fue Malachi Throne quien motivó que la tercera temporada se cancelara. Ladrón sin destino, una serie más de la televisión de la bella época.
Vamos a la parte final de nuestro programa Rosibella. Muchas gracias a don José Jiménez Segoviano, que nos ha mandado más imágenes aquí a nuestra página, y gracias por sus buenos deseos de pronta recuperación. Muy amable, don José.
También Eduviges Vázquez Morales dice, buenas tardes, qué hermoso la foto, ¿de dónde es? Y deseo que se recupere de su salud.
Se supone que es de aquí del Parque del Agua Azul, Eduviges. Gracias a Lupita también, a la señora Terán, a Carlos Valencia y a Juan Pablo Valencia Valencia, que se reportan con nosotros. Gracias por sus grandes saludos, les mando un fuerte abrazo y ahí vamos poco a poquito trabajando para recuperarnos.
También Luis Alarcón, buenas tardes, licenciado, cuídense mucho, qué bella música, por cierto, la de este día, y fotografía de estado.
Estela Elicia, Estela Leticia Cervantes Rosales, a mí no me aparecen las fotos de estado, me gusta escucharlos.
La vamos a agregar ahorita a nuestros contactos para que la pueda visualizar.
Jorge Padilla, esta foto ya tiene 80 años de que se tomó, sí, está fechada en 1945, don Jorge.
Irma Macías Hernández, buenas tardes a todos, qué gusto escucharlo, cuídense mucho, saludos y qué hermosa foto.
Rafaela Cévez Becerra, saludos tía Rosy y tío Abel, felicidades a los abuelos, ¿por qué no se ven videos? Ponga la melodía mañana si le gusta. Ah, ya. Nos está mandando, ya entendí. Ajá. Sé por qué no se ven los videos, sí. Pero ponga la melodía que le estoy enviando ahorita, si le gusta. Ya no podemos, don Rafael, porque ya tenemos toda la pauta del programa, pero si es posible, don César nos la edita y la pondremos la próxima semana. Muchas gracias por su gentileza.
También nos escribe Javier Camacho Ahumada. Saludos con mis mejores deseos, licenciado. Ayer me hicieron cirugía en retina de un ojo, pero aquí estoy presente escuchándolos.
Que se recupere pronto, don Javier. Le ha de haber quedado ese ojo biónico. Lo envidio, porque yo ando también medio tuertón. Eduardo Padilla. Buenas tardes, licenciado Abel. Ahorita le paso las datos que usted me está pasando, que usted me está pidiendo.
Ahorita sí, contestamos.
Porque le voy a decir que todos. Mire, de locutor tengo 36 años. En el radio, perdón, en la... No. De locutor tengo... No, pues mejor ahorita déjeme hacer cuentas, pero son ya más de 50, 60 años de carrera, ¿eh? Así que calcúlele. Pero ahorita le contesto. Gloria Ruiz Sahagún. Buenas tardes, licenciado Abel, a todo el auditorio. Cuídese mucho, tenga reposo. Me gustó su comentario del miércoles. Qué bonita está la foto del caballito. Me acuerdo cuando mi mamá nos llevaba al Parque del Agua Azul y ahí nos retrataba con un caballito de esos. También íbamos a los aviones. Qué bonitos. Y qué bonita la canción de Connie Francis.
Tenemos comunicación de Nena, que nos dice muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nena.
También Alan González. Hola, señora Abel. Buenas tardes. Nuevamente, la reflexión que no me llegó. ¿Cómo puede ser así? Bueno, pues ahorita se la reenviamos. ¿Por qué no?
Yo que usted reclamaba. Ese licenciado Campirano, pues, ¿qué le pasa? Mañana se la mandamos. Margarita Rosas, muchas gracias por sus bendiciones. Y vamos ahora con todas las que tenemos por aquí.
Alfredo González Becerra. Felicidades por los artículos en el periódico del Informador. No me los pierdo. Mi esposa también le manda muchos saludos, licenciado.
Y yo me pongo de pie para saludar a este queridísimo amigo, el magistrado Alfredo González Becerra, hoy magistrado en retiro, de esas personas que se pone uno de pie, de verdad. Gracias, señor, a usted y a su gentil esposa.
Licenciado, y hacía mucho que no nos hacían esta pregunta, porque vaya que nos la hacen con mucha frecuencia. Victoria Villalobos, ¿en qué año se hizo la central vieja y de cuándo se hizo la central nueva de transporte? Ojalá mañana ponga música de la orquesta Lafayette.
Bueno, mañana le digo. Siempre me preguntan lo mismo, o estaría equivocado en la fecha de 1952.
Yo creo que por lo menos cada mes es esta pregunta. Sí, si no es que más. Sí, y también de la música de la Orquesta de Lafayette, que pues les gusta mucho.
Y les pongo casi cada domingo música de la Orquesta de Lafayette. Y bueno, el dato para si la señora lo hace ya en plan serio, 1952. Arturo Alonso, con esta canción de Sin Ti, mi abuelo me acompañó a llevarle serenata a mi primera novia. Los abuelos nos dejan sin instructivo de qué hacer cuando se van y no estarán.
Y si, por cierto, el señor Arturo Alonso nos dice, licenciado, si yo me subo a un caballo, seguro que habla y dice, ahora, ahora, uno por uno.
Pues ya somos dos, a mí pues dicen que me llevan en dos viajes.
Rebeca Luce, licenciado, qué bueno que llegó en tiempo y forma la fotografía. Les mando saludos y deseo que se mejore pronto.
El licenciado Sahagún, tengo unas fotos antiguas, se las haré llegar o se las entrego personalmente. Yo ahorita le paso el domicilio y también saludo a tres queridísimos amigos que tuvieron la atención de comunicarse conmigo en esta semana, que fue de verdad difícil, difícil. A mi querido Ernesto Ábalos Rolón, a mi sobrino Luis Octavio Cotero y a mi otro sobrino Gustavo Borja Ochoa. Muchísimas gracias por sus palabras. José Márquez. Mi corazón es rojo como mi sangre negra. No, al revés.
No, yo creo que dice, mi corazón es rojo como mi sangre. Y también.
Pues, negro, pues.
Bueno, él sí le va a dar.
Por eso me cae bien aquí. Bueno, todos. ¿Qué más tengo aquí?
Bueno, Nena dice, los tengo en mis contactos, pero no me aparecen las fotos de estado, ya son varias semanas. Es la señora María Elena Chacón. Le comento, señora María Elena, ahorita lo agregamos.
Muy bien, Alan González, bueno, buena pregunta. Verónica Rubio, pongan música de Chuck Mangione, la haremos en estos días. Y ya no tenemos más, vamos a escuchar como despedida Sabor a mí con Eddie Gourmet y Los Panchos. Vayámonos jubilosos. Gracias, Luz Valvaneda. Gracias, Gerardo Huerta, Rosibella.
Vámonos, licenciado, es que ya me estoy saboreando la comida. Vayámonos jubilosos.
Y a mí porque ya me toca la medicina y me la tengo que tomar con alimentos. Bueno, pásenla bien, los espero este domingo a las 8 de la noche.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.
No pretendo ser tu